Buenas noches. Estamos hoy aquí en la radio educativa de la UNED para tratar un tema dentro de la Facultad de Educación correspondiente a la asignatura de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos. El tema que abordaremos hoy es el de Educación e Industrialización, dos puntos, génesis del sistema educativo inglés. Estamos aquí esta noche con ustedes para tratar de este tema la profesora Gabriela Ossenbach y el profesor Alejandro Tiana, miembros del equipo docente de la asignatura. Bueno, antes de nada, queremos empezar justificando el por qué hemos elegido este tema para incluirlo en la programación de este año. Como ustedes saben, nosotros tenemos una asignatura que, bueno, a nosotros nos parece muy bonita, a los alumnos que la trabajan les gusta, pero no deja de tener ciertas dificultades. Y tiene dificultades fundamentalmente porque no hay un material único, básico, unas unidades didácticas para preparar la asignatura. Esto no es casualidad, sino que también tiene que ver con que este periodo de la historia de los sistemas educativos está siendo objeto de investigación de manera muy reciente y cada año aparecen nuevas publicaciones. Por tanto, nosotros optamos dentro del equipo docente por no hacer unas unidades cerradas, sino buscar un sistema algo más abierto que combina unidades con otros materiales y que nos da la posibilidad de ir ampliando temas a medida que se van trabajando más. Uno de los temas que no hemos incluido en unidades didácticas hasta ahora es el de la génesis del sistema educativo inglés. Como ustedes recordarán, hay un libro de génesis de los sistemas educativos nacionales preparado por el equipo docente de la asignatura que aborda la construcción del sistema educativo nacional de carácter moderno, contemporáneo, en países como Francia, Prusia y España. Y sin embargo, en nuestro ámbito más cercano, que es el ámbito europeo, occidental, hay un caso que no hemos estudiado en ese libro y que sin embargo está incluido en nuestro programa y que tiene mucho interés, que es el caso del sistema educativo inglés. En cierta medida también del sistema educativo norteamericano, pero este no lo vamos a tratar hoy tanto, nos vamos a concentrar más en el sistema educativo inglés. Y digo que tiene especial importancia porque es un sistema educativo en el cual el Estado adopta un papel diferente al que tiene en los otros casos que son objeto de estudio en las unidades didácticas. Entonces, este ejemplo inglés creo que merece la pena estudiarlo con cierto detenimiento. Yo creo que la profesora Ossenbach nos puede comentar cómo lo hemos planteado el estudio hasta ahora, para que después podamos ya entrar en un desarrollo algo más amplio en este programa que pueda completar el material que habitualmente los alumnos trabajan.
Hola, buenas noches. Yo quisiera insistir, como lo ha dicho el profesor Tiana, en que hemos partido de una definición de lo que son los sistemas educativos para nuestra asignatura, en las que, digamos, definimos muy claramente el papel del Estado, es decir, conjunto de instituciones educativas gestionadas al menos en parte por el Estado. En ese sentido, el sistema educativo inglés lo estudiamos como contraste precisamente de un país donde el Estado tiene protagonismo en la educación, pero ese protagonismo se va produciendo progresivamente a lo largo del siglo XIX y no como resulta en Francia o en España, que hay desde el momento en que hay una ruptura del antiguo régimen una definición clara de la función del Estado respecto al sistema público de enseñanza y por lo tanto una declaración de una educación universal, etcétera, etcétera, es decir, temas que los alumnos ya han estudiado en nuestra asignatura a estas alturas. Nos encontramos con un país, cuna del liberalismo, donde el liberalismo, es decir, la inhibición del Estado en cuestiones sociales, se lleva quizá a un extremo importante, en la que, por otra parte, existe una iglesia anglicana que es considerada como iglesia nacional y, por lo tanto, con una tradición muy fuerte de ocuparse la iglesia precisamente de los asuntos de la enseñanza, y con una tradición muy importante también desde el siglo XVII al menos de la participación de instituciones caritativas y benéficas en la promoción de la educación popular. Todas esas tradiciones más la fuerte tradición liberal inglesa hacen que el Estado no se pronuncie a principios del siglo XIX claramente en un proyecto nacional de educación, es decir, la intervención del Estado en la organización del sistema educativo inglés, por supuesto que se va a producir, y hacia finales del siglo XIX vamos a tener un sistema bastante equiparable a los sistemas educativos de otros países, pero ese protagonismo del Estado se va gestando muy lentamente y en un proceso bastante complejo.
Bueno, esto que dice la profesora Ossenbach a mí me parece que es muy importante y que hay que subrayarlo, porque claro, es que hay un cambio importante, una diferencia, más que un cambio importante, en relación con lo que pasa en otros países, y es precisamente ese papel del Estado. Esto es una cosa que nosotros querríamos subrayar a lo largo de esta intervención, seguro que sale más veces, porque es que es algo muy importante de subrayar. Ahora, ¿por qué el Estado inglés actúa de otro modo? La profesora Ossenbach ha dicho que es un Estado con una tradición liberal, diferente. Eso hay que entenderlo bien. El Estado inglés se constituye y se desarrolla sobre unas bases que son ligeramente diferentes a las de otros países de la Europa continental. Hay que recordar que el sistema educativo inglés tiene un sistema parlamentario con mucha anticipación a lo que tienen otros países, aunque es verdad que es un sistema parlamentario en el cual los privilegios hereditarios de las clases altas se mantienen. Todavía, al día de hoy, está en debate si la Cámara de los Lores va a cambiar su carácter o no en Inglaterra, porque sigue teniendo una serie de privilegios hereditarios, los Lores, que se transmiten de familia en familia. Bueno, entonces, eso es algo que, evidentemente, ocurre a comienzos del siglo XIX con mucha más fuerza. Pero, por otro lado, no podemos olvidar que Inglaterra, en los años que cambian del siglo XVIII al siglo XIX, está inmersa en una enorme transformación que es la revolución industrial. En Inglaterra, en esos años, se produce lo que se da en llamar la revolución industrial, que consiste fundamentalmente en las nuevas aportaciones de la ciencia y de la técnica, de la tecnología, a la industrialización, y entonces la sociedad inglesa empieza a cambiar aceleradamente. Crece la población, se urbaniza de manera creciente, es espectacular el crecimiento de las ciudades, la transferencia de gente del campo a la ciudad, es impresionante el aumento de la industrialización y es impresionante el aumento de la economía. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que surgen nuevas clases sociales o se redefinen las clases sociales tradicionales. Y fundamentalmente, ¿cuáles son los cambios? Pues son dos. La aparición de una clase media que tiene toda su base económica en la industria y en el comercio, y la aparición del nuevo proletariado, que son los trabajadores de las empresas que van a estar, las primeras industrias que van a estar en los suburbios de las ciudades, etcétera, con ese proceso que muchas veces es un poco duro y que tiene sus efectos educativos, a los que luego haremos mención, porque no hay que creer que industrialización y urbanización necesariamente fuese mejora educativa sin más. Eso es un tema mucho más ambivalente. Bueno, el caso es que se produce un cambio económico y un cambio social muy importante y que tiene, como decía, como rasgos más señalados, la aparición de una clase media y la aparición de una clase obrera de carácter nuevo. Entonces, claro, esas dos clases, que tradicionalmente en la sociedad inglesa han estado ausentes de las estructuras del poder político, del Parlamento y del Ejecutivo, por supuesto, pues reclaman un lugar propio. Primero, la clase media, que está más organizada, tiene más fuerza, tiene una mayor consistencia. Y con el paso de los años, la clase obrera. Entonces, no es extraño que la clase media inglesa y la clase obrera inglesa sean dos ejemplos paradigmáticos de las nuevas clases sociales. No digo que sean las únicas, pero son dos ejemplos paradigmáticos de la nueva estructura social que tiene lugar en Europa en esos años. Pero, con esto termino y le doy la palabra a la profesora Ossenbach, pero hay un dato que es importante, y es que cuando esas clases burguesas nuevas quieren ocupar el poder político, necesitan desarrollar nuevas estrategias para ocupar el poder político, y en otros países eso se consigue mediante procesos relativamente rápidos de carácter revolucionario, como la Revolución Francesa, o como el efecto que produce la invasión napoleónica en otros países como en España, con la Constitución de las Cortes de Cádiz, donde la ruptura entre el antiguo régimen y la nueva situación es más rápida, se produce en un lapso de tiempo más corto, en Inglaterra no hay esa ruptura. Y entonces la pugna de clases sociales, sobre todo de las clases emergentes frente a las clases tradicionales, por ocupar ese lugar, ocupa más tiempo. Y entonces eso también tiene su efecto en cómo se organiza el sistema educativo, porque claro, no olvidemos que uno de los puntos principales de la hegemonía de esas nuevas clases es la configuración de un sistema educativo nacional. Y esto que en otros países ocurre de otro modo, en Inglaterra tiene su peculiaridad. Yo creo que eso es algo muy importante de entender para poder comprender bien qué es lo que ocurre en el sistema educativo inglés. Yo creo, de todas maneras, que habría que hacer algunas menciones sobre cómo afectan esos procesos al ámbito educativo en general, a la alfabetización, etcétera, porque son asuntos que no están siempre bien clarificados. Y yo creo que la profesora Ossenbach nos puede decir algo sobre eso.
Sí, yo creo que precisamente el caso de la industrialización en Inglaterra y sus implicaciones en la enseñanza ha puesto o ha, digamos, ha resultado ser una crítica a muchas de las teorías economicistas que querían vincular directamente el progreso económico con el desarrollo de la educación. Y los estudios sobre industrialización y alfabetización y educación popular en Inglaterra han puesto de manifiesto que, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, la industrialización no significó necesariamente una ampliación de la enseñanza popular. Incluso hay un crecimiento del analfabetismo en Inglaterra en el momento que se produce la industrialización. ¿Y eso por qué? Fundamentalmente porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo del tipo de industria de esta primera mitad del siglo XIX no requiere realmente una gran investigación en tecnología y en ciencia, ni una mano de obra especialmente cualificada. ¿Qué sucede? Que precisamente la industrialización en Inglaterra en esta primera mitad del siglo XIX se puede llevar a cabo precisamente mediante el uso de mano de obra infantil. Recordemos que Marx, por ejemplo, hace una crítica muy importante al trabajo de los niños en las fábricas en Inglaterra, es decir, que era perfectamente posible que la industria se desarrollara y progresara utilizando mano de obra infantil, es decir, no se veía una necesidad inmediata del sistema económico de la formación de mano de obra. Quiere decir que la creación de la educación popular en Inglaterra va a ser fundamentalmente una cuestión de tipo social. Es decir, como ha explicado el profesor Tiana, el aumento de las clases proletarias en las ciudades convierten de alguna manera la educación en una cuestión de disciplinamiento, de orden, es decir, de conveniencia social de alguna manera. En ese sentido, hay muchas voces que claman en favor de la educación popular como una cuestión de disciplinamiento, de orden, etcétera. La organización de este sistema educativo en Inglaterra, entonces, de alguna forma, más que por una iniciativa desde arriba del Estado, va a ser una cuestión de presiones de determinados grupos, tanto de grupos obreros como de grupos medios radicales, que ven la necesidad de la organización de ese sistema público de enseñanza. Entonces, en el caso de Inglaterra, aunque en otros países, por supuesto, que se da una educación para las clases populares muy distinta a la educación de la que van a gozar las clases medias, se ha definido, por tanto, por un sistema educativo dual. No es, creo yo, un concepto demasiado bueno el utilizar el concepto de sistema educativo dual para explicar el sistema educativo inglés en esta época, porque es a veces confuso, porque se confunde con lo que hoy en día se entiende como sistemas duales en los sistemas educativos actuales. Pero, sin embargo, se ha utilizado este término para que quede claro, decir que el sistema educativo inglés crece, se funda, no como un sistema en que se define una educación básica universal para todos y a partir de allí se establecen distintos segmentos o vías en que las distintas clases sociales van ascendiendo, sino que realmente hay como dos sistemas educativos, creo que es lo que Brian Simon ha llamado de alguna forma las dos naciones, un poco para definir, y hay un sistema muy, muy diferente para las clases populares que para las clases medias. En ese sentido, va a haber distintas presiones de distintos grupos sociales para que el sistema de las clases populares vaya convirtiéndose cada vez más en un sistema educativo, digamos, nacional, popular, en el sentido de hablar de la universalización de una educación común básica, ¿no?
Sí, en este momento, luego seguramente seguiremos hablando algo más de cómo se organiza esa educación popular, lo del sistema de monitores, etcétera, que tiene cierto interés, pero en este punto conviene recordar lo que estaba diciendo ahora mismo la profesora Gabriela Ossenbach, insistir un poco más en cómo hay en realidad canales educativos diferenciados en función del origen social de los alumnos que van a uno o que van a otro. Y en el caso inglés hay un sistema de educación popular que efectivamente está en buena medida promovido por organizaciones que podríamos denominar caritativo-benéficas en el ámbito instructivo, ligadas muchas de ellas a las iglesias, o bien a la iglesia anglicana oficial, recordemos que es iglesia oficial en Inglaterra, o bien a lo que se llaman las iglesias no oficiales, todas las que hay, los metodistas, los cuáqueros, los unionistas, en fin, un montón de iglesias de carácter cristiano, protestante, pero no anglicano. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias iniciativas para la educación popular. Pero junto a eso, hay un sistema que es muy antiguo, que viene desde el siglo XVI o del siglo XVII, de educación de las clases superiores de la sociedad, y que fundamentalmente se basaba en dos grandes pilares. Uno, las grammar school, las public school, las escuelas públicas, en realidad usando una calificación que en España no se entiende, porque público llamamos precisamente a lo contrario. Eran públicas porque muchas veces estaban creadas por donaciones de personas para atender a una población, pero no para atender a una población cualquiera, sino muchas veces a los hijos de los nobles, a los hijos de los señores de la tierra, a los hijos de los terratenientes, etcétera, darles una educación. Y por otro lado, las universidades tradicionales, fundamentalmente Oxford y Cambridge, controladas en buena medida por la iglesia anglicana, con un carácter semi-eclesiástico durante buena parte del siglo XVIII, desde luego, y que entonces tenían un carácter, tanto esas grammar school como esas universidades, un carácter socialmente muy exclusivista y muy tradicional. Entonces, claro, a comienzos del siglo XIX, con todos estos cambios que estamos hablando, también ese sistema, igual que el sistema de educación popular, decía la profesora Ossenbach, se pone en entredicho lo que hasta entonces funcionaba, lo mismo ocurre con el sistema este voluntario de educación de las clases medias y superiores. ¿Por qué? Pues porque esas clases medias que están surgiendo con la industrialización ya no ven que sus necesidades educativas queden satisfechas con la asistencia a las grammar school, donde básicamente lo que se aprende es latín y griego, básicamente, o a las universidades tradicionales, Oxford y Cambridge, donde lo que se sigue enseñando es latín y griego, algo de filosofía, y en Cambridge matemáticas, porque tiene que ver con su tradición. Entonces, empiezan a surgir, a comienzos del siglo XIX, todo otro conjunto de iniciativas educativas de enseñanza que hoy llamaríamos secundaria y enseñanza universitaria, que van a romper también con esa situación antigua. Y entonces surgen, por un lado, las academias científicas, que dan una gran importancia a la enseñanza de la ciencia o de la técnica, de acuerdo con lo que se reclama, digamos, por el proceso industrializador, y por otro lado, la aparición de nuevas universidades, siguiendo el modelo de las universidades escocesas, que eran más abiertas que las universidades inglesas, y se crea, por ejemplo, la Universidad de Londres a comienzos de los años 30, que viene a romper el monopolio de Oxford y Cambridge. Luego, entonces, estamos en una situación, a comienzos del siglo XIX, donde realmente se están produciendo unos cambios muy importantes, porque no hay un sistema de educación popular, pero se está medio configurando uno, hay tendencias, hay iniciativas para configurarlo. Y hay un sistema muy arraigado de formación secundaria y superior que hace crisis. Y entonces, esas clases medias que quieren ocupar el papel predominante o preponderante en esa sociedad, resulta que están elaborando unas nuevas iniciativas que responden a unas nuevas concepciones ideológicas, con el fin de constituir un sistema educativo de otro modo. Y en esa situación, incluso el papel del Estado empieza a cambiar. Y el papel del Estado, que anteriormente había sido simplemente de dejación en el ámbito educativo, pues empieza a cambiar. Y hay un proceso interesante durante un periodo que quizás merece la pena mencionar un poco más en detalle.
Sí, antes de entrar quizá en esa forma peculiar de intervención del Estado en la educación, me gustaría decir o añadir a lo que ha dicho el profesor Tiana, es decir, que hay otra cuestión que está presionando también para que las clases medias propongan desde algunos de sus intelectuales más destacados la creación de un sistema público de enseñanza, que es también la cuestión del sufragio. Es muy importante decir la presión de la clase media no es solamente por conseguir una mejor educación, etcétera, sino se está planteando en Inglaterra con gran intensidad la cuestión del sufragio y de la participación de estas clases medias en las decisiones políticas. En ese sentido también una presión para ampliar o generar, digamos, ese sistema de enseñanza, por un lado, primaria, popular, por otro lado, el acceso y la modernización de la enseñanza secundaria. Bueno, eso sería simplemente un inciso. Ahora, habría que ver las formas peculiares en que el Estado en Inglaterra empieza a intervenir en este sistema educativo. Diríamos que hay dos formas. Por una parte, para la educación popular, se van creando o se va fomentando la creación de juntas escolares a nivel local para financiar y controlar la enseñanza popular. En ese sentido, hay realmente muchas resistencias a decretar a lo largo del siglo XIX la obligatoriedad escolar. No se llega a decretar a nivel general, pero sí muchas juntas escolares consiguen decretar la obligatoriedad. Es decir, la creación de juntas escolares y el empezar a hacer cierta financiación para la enseñanza popular va creando un sistema de enseñanza básica popular que está gestionada a nivel local y que de alguna forma, es decir, empieza a ser controlada, a ser reglamentada de alguna manera general. La otra forma en que el Estado interviene es mediante la creación de comisiones que reciben del Parlamento la misión de inspeccionar y de hacer informes de cómo funcionan los distintos niveles de la enseñanza. Se van a crear a lo largo del siglo XIX diferentes comisiones, algunas para inspeccionar las universidades, otras para las distintas modalidades de escuelas medias y algunas para la enseñanza popular. ¿Cuál es el proceso? El proceso es fundamentalmente se crea una comisión que va visitando, inspeccionando las distintas escuelas. Tienen atribuciones estas comisiones para recabar testimonios por parte de las autoridades o de las personas involucradas en las diferentes instituciones educativas. Se elabora después de esa inspección y con ayuda de todos esos testimonios un informe. Ese informe se debate en el Parlamento. Y finalmente se llega a algún tipo de disposición legal que intenta aplicarse a las instituciones educativas de las que en cada momento se trate. Digo, las comisiones recibieron misiones específicas para determinados momentos, determinados niveles del sistema educativo. Por esa vía se va consiguiendo de alguna forma uniformar o por lo menos crear un sistema escolar en el sentido de una red en el que cada nivel o cada tipo de institución fue adquiriendo su función, su misión, se le fue, digamos, dando de alguna manera atribuciones para, por ejemplo, tener la capacidad de graduar gente que pudiera pasar a determinadas universidades o no, que tuviera cierto tipo de formación o no. Una de las cosas que más presionó en esas comisiones fue la necesidad de modernizar el currículum de las escuelas secundarias, en el sentido de que se consideraba que la educación en Inglaterra estaba obsoleta, que había necesidad de introducir las ciencias, los idiomas modernos, etcétera, en la enseñanza. Sin embargo, lo que es curioso, en el sentido de que las clases medias presionaban mucho hacia ello, los industriales y comerciantes también. Sin embargo, al final, el sistema educativo inglés, por lo menos hasta 1870, 1880, se quedó todavía configurado como un sistema en el que las humanidades tenían mucho más peso de lo que se hubiera podido esperar como resultado de todas estas presiones sociales y de todos los trabajos de estas comisiones. Algunos estudiosos lo han interpretado esto de la manera en que las clases medias ascendentes querían de alguna forma también a través de estos de llevar a sus hijos a este tipo de escuelas ganar para ellos ciertas atribuciones de estatus que tenía mucho que ver con el estudio de latín, con las humanidades, con por ejemplo los deportes, etcétera, que era típico de este tipo de escuelas, y fue perdiendo importancia la cuestión de los contenidos prácticos y científicos a favor de que las clases medias consiguieran entrar en escuelas en que las cuestiones tradicionales del estatus siguieran presentes. En ese sentido, fue más dificultoso hasta por lo menos la primera mitad del siglo XIX en que realmente las enseñanzas técnicas, etcétera, se incorporaron realmente al sistema educativo mediante estas instituciones un poco paralelas al sistema escolar, academias, etcétera, de las que ya habló el profesor Tiana.
Estamos en el programa de la Radio Educativa de la UNED y les recuerdo que estamos hablando de educación e industrialización, la génesis del sistema educativo inglés, por parte de la profesora Gabriela Ossenbach y el profesor Alejandro Tiana, miembros del equipo docente de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos. El tema que estamos tratando esta noche es muy importante a la hora de explicar la génesis de los sistemas educativos contemporáneos, porque supone una cierta excepción o una situación peculiar en relación con lo que está sucediendo en la misma época en otros países, fundamentalmente de la Europa continental. Como hasta ahora estábamos comentando, el sistema educativo inglés tiene la peculiaridad de que se constituye de una manera, por decirlo así, al margen o paralela o sin una intervención del Estado tan directa, tan crucial como ha ocurrido en países como Francia, Prusia o España, que son objeto de estudio también dentro de este bloque, de esta primera parte de la asignatura. Sin embargo, si ustedes han seguido el programa hasta aquí, podrán ver que en realidad esa ausencia de intervención del Estado no hay que entenderla como un completo desentendimiento de qué ocurre en materia educativa, sino que tiene que ver, por un lado, por cómo se va produciendo una recomposición de fuerzas en el interior del Estado inglés, por una parte, y por otra, con modos de actuación estatal peculiares, propios de la tradición inglesa, que no responden al modelo continental predominante que consiste en la emisión de una ley y luego el cumplimiento o no cumplimiento de esa ley, como todos sabemos. Por ejemplo, vale la pena recordar cómo en España la obligatoriedad escolar se introduce con la ley Moyano en 1857. Y sin embargo, esa obligatoriedad, aunque está dictada por la ley, durante más de un siglo va a ser algo que está dispuesto pero que no se consigue en la realidad. Los alumnos no estarán escolarizados en su totalidad en las edades obligatorias hasta hace poco más de 20 años. Entonces, esa es una situación que realmente ha caracterizado el modo de actuación política de los países de la Europa continental y, sin embargo, en Inglaterra el procedimiento fue otro. A lo largo de este programa vamos viendo cómo el Estado actúa de distintos modos. Cómo varios de esos modos son, por ejemplo, el conceder subvenciones a las organizaciones caritativas que montan escuelas para la educación popular para que desarrollen su actuación, en lugar de crearlas por parte del Estado como se hizo en otros lugares. Así, algunas iglesias recibieron enormes cantidades de dinero de parte del Estado para crear escuelas donde desarrollaron sus propios métodos. Dentro de los métodos desarrollados en Inglaterra, el que tuvo más incidencia internacional fue el método de monitores, creado por Lancaster y Bell, casi en el mismo tiempo en dos experiencias diferentes. Pero no fue el único modo de actuación. También, como decía la profesora Ossenbach antes, otro modo de actuación fue, según iba avanzando el siglo, crear juntas escolares locales o de condado, que eran las que organizaban la educación en su territorio. O sea, que en lugar de un Estado uniformador que desde el ámbito del Estado toma decisiones uniformes para todo el país, es una promoción de las juntas locales o de condado, que son las que promueven la educación en su país. En su territorio concreto. Y en tercer lugar, un estilo característico de actuación del Estado inglés es la creación de comisiones de estudio, investigación o como quieran ustedes llamarlo, que en la mitad del siglo empieza a estudiar sistemáticamente qué es lo que ocurre en las grammar school, qué es lo que ocurre en las universidades tradicionales o qué es lo que ocurre en las escuelas populares. Y así tenemos los informes de Clarendon, de Taunton, de Newcastle, en fin, diversos informes que han tenido mucha importancia en el desarrollo del sistema educativo inglés. Y para el año 1870, en realidad, ya se introduce
a través de otra forma indirecta, no es una forma exactamente igual que en el resto de Europa, pero se introduce ya la obligatoriedad escolar. O sea que es verdad que hay un cierto retraso en relación con lo que ocurre a otros países, pero un cierto retraso en el proceso de adopción de la norma legal, pero no en el proceso de desarrollo del sistema educativo, que sufre unas circunstancias peculiares, pero podríamos decir con cierto paralelismo con lo que va ocurriendo en otros países. Ese contraste entre lo viejo y lo nuevo, ese crecimiento de la clase media y su posterior alianza con las clases superiores, la introducción de la ciencia en la educación, en fin, hay toda una serie de problemas que se van dando de manera semejante en distintos sistemas educativos, aunque con sus peculiaridades.
Yo quisiera añadir también lo importante que fue para, digamos, esta presión hacia el Estado de intervenir en cuestiones de la enseñanza, lo que fue la competencia que le hicieron a Inglaterra, o empezó a percibir Inglaterra en su propio desarrollo industrial, de países como Alemania y Francia, en el sentido de que algunas de las exposiciones universales de finales del siglo, que las exposiciones universales entonces servían precisamente para ver los adelantos industriales, etcétera, de cada uno de los países, empezó a sentirse Inglaterra que la competencia en la industrialización se la estaban haciendo muy fuertemente países como Alemania o Francia. Y precisamente hay una gran discusión en torno a hasta qué punto en países como Alemania y Francia había incidido la organización de un sistema nacional de enseñanza popular o primaria, elemental, para la digamos, el desarrollo industrial. En ese sentido, empieza otro discurso a favor de la modernización de la educación que no tiene que ver solamente con introducir contenidos científicos, técnicos, lenguas modernas, etcétera, en la escuela secundaria, sino también en la necesidad de tener una mano de obra con una mínima enseñanza elemental que pudiera, digamos, mejorar la industrialización en el sentido de tener una mano de obra más disciplinada, la posibilidad de tener capataces con una educación básica mejor, etcétera. Es decir, no podemos ver en ese sentido la incidencia de del desarrollo económico en la educación solamente en los contenidos científicos, sino en la creación también de una clase obrera con una formación básica mejor. Y en ese sentido, eso viene presionado en gran parte en Inglaterra precisamente por la competencia internacional en ese sentido. Yo creo que es precisamente un caso, digamos, bastante apasionante de estudiar cómo se gesta el sistema educativo inglés, precisamente porque todos los últimos estudios han puesto, digamos, un poco patas arriba algunas teorías, digamos, excesivamente estereotipadas respecto a la relación entre educación y economía, porque si esa relación fuera tan directa y tan exacta, teníamos que pensar que en el momento que a principios del siglo XIX hay una industrialización enorme en Inglaterra, digamos, en ese sentido, Inglaterra va a la cabeza del resto de los países occidentales y tiene un sistema educativo francamente subdesarrollado. Es decir, el panorama de la educación popular al principio del siglo XIX en Inglaterra, por lo que se conoce y por los relatos que hay, es decir, los estudiantes también pueden pensar en la literatura típica de principios del siglo XIX, es decir, los niños en las ciudades, los índices de criminalidad de los niños, etcétera, etcétera. Es decir, tendría que ser terrible, es decir, un movimiento de urbanización muy fuerte, el uso indiscriminado de la mano de obra infantil en las fábricas, etcétera. Es decir, que toda la cuestión de la educación viene presionada por una cuestión social, quiere decir que junto a las medidas de creación de instituciones, digamos, de enseñanza popular, hay medidas de tipo social, como limitar el número de horas que trabajan los niños en las fábricas, obligar a los empresarios a tener escuelas en las fábricas, etcétera. Una cuestión como, es decir, que pone de manifiesto que realmente hay una situación muy precaria de la educación junto a un desarrollo industrial muy importante, ¿no?
Sí, claro, esto es algo que conviene subrayar, porque dentro del propio sistema educativo inglés hay unas diferencias importantes de opiniones sociales en relación a qué debe ser la escuela. Claro, eso es lo que abunda en lo que la profesora Ossenbach decía ahora mismo. Hay un rezago educativo inglés a comienzos del siglo XIX, sin ninguna duda, pero no podemos olvidar que hay algunos sectores sociales que todavía en esa época, como ocurre en otros países, tampoco pensemos que solo en Inglaterra, Inglaterra, consideran que a la clase obrera no hay que darle más, más educación que la que necesita para no estar en desacuerdo con los destinos que tiene encomendados en la vida. Entonces, claro, dentro de, de las propias clases medias y altas hay una diferencia grande entre gente que adopta esa posición y luego los radicales, los que se llaman los radicales, los utilitaristas, la gente inspirada en Bentham y Mill, James Mill, etcétera, que más bien conciben una educación al servicio del bien común en el contexto de un desarrollo democrático parlamentario y del sufragio primero no universal y después universal, como decía Gabriel Ausenbach, para construir una nueva sociedad. Entonces, claro, cuando las propias clases directoras están repartidas sobre la conveniencia o no de dar una educación generalizada a las clases populares, pues no es extraño que ese proceso sea más lento.
Y incidir también, porque nos interesa, los alumnos saben a veces los contrastes con respecto a otros países, que tampoco se da en Inglaterra, digamos, un proceso de secularización tan violento, doloroso, por ejemplo, como se da en otros países, por ejemplo, España o Francia en ese momento. La pugna entre la Iglesia y el Estado por la cuestión de la educación es muy fuerte en España, es muy fuerte en Francia. En Francia terminará con la declaración de la enseñanza laica a final del siglo. En España es un tema, yo creo que nunca resuelto, o por lo menos
será concordato.
Es decir, y en Inglaterra la Iglesia se define como Iglesia Nacional, es decir, el rey asume también la dirección de la Iglesia Anglicana, y en ese sentido la Iglesia está allí como un elemento que concibe que tiene atribuciones en materia de educación, y en ese sentido se va a convertir de alguna manera en un obstáculo a la creación de un sistema educativo popular, digamos, gestionado por el Estado. Incidir también en que la presión de la clase media en Inglaterra es algo definitivo, ya no solamente la presión real que pueden ejercer desde el Parlamento, exigiendo una serie de la clase media de normas o de leyes para su participación en el Parlamento, para ampliar el sufragio, etcétera, etcétera, sino que los propios teóricos radicales precisamente están, intentando generalizar los propios valores de la clase media, una serie de características o atribuciones morales, etcétera, que se atribuyen a la clase media, como el ejemplo a imitar, como aquello a lo que la sociedad debe ir, es decir, intentar crear una sociedad que en la que los valores de clase media deben ser un poco los valores que de alguna manera unifiquen a la sociedad inglesa. Y en ese sentido ya no solamente se va hacia la presión de un sistema escolar apropiado a la clase media, sino a una serie de valores, de atribuciones que se consideran típicas de la clase media, y ello va a estar constantemente latente en la política educativa inglesa en ese momento.
Bueno, como ustedes pueden ver, a lo largo de todo este programa han ido saliendo toda una serie de cuestiones, de factores, de explicaciones que tienden a, digamos, justificar por qué el sistema educativo inglés adoptó en su génesis un modelo, por decirlo así, de inicio y desarrollo ligeramente diferente al de otros países europeos. No es cuestión de repetirlos aquí, pero quizás sí, para terminar el programa, de subrayar algunos de esos elementos, ¿eh? Por ejemplo, el contraste de clases sociales y las diferentes posiciones que ante la educación tenían las diferentes clases sociales como un elemento que explica parte de la dinámica. Uno muy importante que señalaba ahora hace poco la profesora Ausenbach, el papel de la Iglesia oficial en relación con el Estado, que también en Inglaterra eso adquiere una situación peculiar. Por otra parte, la existencia de un modelo tradicional muy antiguo y muy consolidado, pero en crisis en buena medida, y el intento de construir un nuevo sistema educativo y al mismo tiempo de tomar algunos de los rasgos de ese sistema antiguo para legitimación de las nuevas clases sociales.
la inexistencia de una revolución burguesa tan, tan drástica como se produce en otros países. Bueno, todo esto es lo que hace que el Estado inglés no asuma las mismas competencias en materia de educación que los estados de la Europa continental. Y eso es lo que explica que el proceso de constitución del sistema educativo inglés sea algo ligeramente distinto a lo que ocurre en el resto de Europa. No obstante, con todo esto, no hay que entender que Inglaterra no construyese un sistema educativo nacional. Lo construye, y de hecho es un sistema educativo que va a tener luego un gran arraigo, pero lo construye a través de unas vías que son ciertamente peculiares o inspiradas por su propia situación. Esto es lo que nos gustaría que los alumnos hubieran entendido y que les sirviese para captar mejor esta parte de nuestra asignatura a la que nosotros damos mucha importancia. Sin más, les decimos buenas noches, la profesora Ossenbach, el profesor Alejandro Tiana, y les deseamos pues el mejor éxito en el estudio de la asignatura.
Buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Tiana y Gabriela Ossenbach, profesores de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos en la UNED, nos han hablado de los elementos que han contribuido a la configuración del Sistema Educativo Nacional Inglés. Les recordamos que tienen a su disposición una colección de audiocasetes con otros temas de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos, temas que pueden ayudarles en el estudio de esta asignatura. La referencia la pueden encontrar en la guía de medios audiovisuales y en su guía del curso.